107.6 FM.
Qüestions legals. Per l'advocat Fernando Ambrós. Dubtes, consultes i informació sobre assumptes legals. Els dimarts a 11:45 a l'hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Ràdio Móra d'Ebre. 87.6 FM.
Bé, moment de seguir a l'Hora L, al nostre magazín, avui amb un nou col·laborador. Bueno, nou col·laborador no, que fa moltes setmanes que no el veiem, però... Ell és el Fernando Ambrós, el nostre advocat. Molt bon dia, Fernando.
Bon dia.
Com va això? Feia dies que no ens veiem ara.
Bé, entre festes i demés, pues mira...
Ha anat passant el temps, s'ha anat allargant i ja quasi que no et coneixíem per aquí. Bé, de què hem de parlar avui, Fernando? D'una cosa que està molt a l'ordre del dia, no? D'aquesta llei hipotecària, em comentaves.
Bé, parlarem del que s'ha donat en cridar la nova llei hipotecària, si bien es, el títol no és ben així, però, para que nos entendamos, sí, és la nova llei hipotecària que aprovó el Congreso, que està en el Senado y pendiente de aprobación definitiva. Básicamente, pues vamos a comentar algunos aspectos positivos y los negativos no, porque todo el mundo los
conoce. Ya los coneixem tots, sí. Expliquem, ¿en qué consiste esta nueva ley hipotecaria del Partido Popular?
Bien, vamos a hacer unas pequeñas anotaciones o unas pequeñas introducciones de lo que consideramos que tiene una cierta relevancia, ¿no? El primer tema es que no se contiene ni la dación en pago, ni la tasación obligatoria para las entidades, pero no es del todo cierto, ¿no? O sea, vamos a ver, contempla una dación en pago a través del de los códigos éticos y de buenas prácticas que se dictaron con los decretos correspondientes, que queda de forma un poco voluntaria con el banco. Lo que sí que se establece es una reducción en cuanto a dos supuestos. Una reducción del 35% de la deuda que quede una vez adjudicado el banco la finca y una segunda reducción, esta es si se la adjudica en los 5 primeros años y si se la adjudica en los 10 siguientes, o sea, paga, digamos, en este caso el 80%, quedaría liberada la deuda. A ello debemos de unir que el tanto por ciento de adjudicación de la finca para los bancos ha pasado del 70 al 75%.
Ha aumentado, sí.
Con lo cual, en cierta forma, se reduce ampliamente la deuda. Pero entrando ya en otras cuestiones, vamos a ver, en primer lugar, una de las innovaciones que contempla hace referencia a las sociedades de tasación. Hasta ahora, las sociedades de tasación pertenecían al banco o estaban vinculadas al banco o eran de elección del banco. Ahora es el cliente de la entidad bancaria el que podrá elegir la sociedad de tasaciones. Esto tiene mucha importancia porque, como sabemos todos, durante mucho tiempo los bancos lo que hacían era decirle a la sociedad de tasaciones súbele el valor, una cosa que valía 100.000 euros, pues te daban 180.000 euros o 140.000 euros y te decían, no, pues cambie usted la cocina o compres un coche o no, y lo único que se hacía era más deuda.
Claro.
Y más intereses y más negocio para el banco, ¿no? No estaban, a pesar de que daban la apariencia de que nos hacían un favor, no nos estaban haciendo ningún favor, sino que lo que nos estaban era hipotecando, nunca mejor dicho, la vida, ¿no? Bien, por otro lado, se establece de forma taxativa que en ningún caso el crédito podrá exceder del 80% del valor. Y aunque se aporten nuevas garantías, aunque se aporten más avalistas, aunque se aporte, en ningún caso podrá superarse el 80% del valor. Se establece también un criterio que, si bien hay quien dice que es una novedad porque se recoge en la ley,
que pero antes
que de
no
hecho
sé,
ya
sí.
estaba. Mm. Que es que el notario, si ve alguna cláusula abusiva o oscura, podrá suspender la firma y, en su caso, pedir las aclaraciones pertinentes.
Uh-huh.
Digo que es una novedad porque está en la ley, pero de hecho es una de las funciones que tenía el notario. Lo que pasa es que
se ha venido haciendo desde siempre, ¿no?
No.
¿No?
Porque los notarios, todo y tener esta facultad, pensemos que un notario tiene unas cuestiones en que sí que es por territorialidad, pero hay otras cuestiones que no. En el caso de escrituras de compraventa puedes ir a cualquier notario, no uh-huh. hace falta que sea un notario de un determinado territorio. En este caso, hemos de señalar que la anécdota que cuando acabé la carrera me explicó una de las primeras veces que fuimos al notario, que me dijo: hombre, yo la primera vez que hice una hipoteca, cogí y me enviaron el banco la hipoteca y empecé: uy, esta cláusula no vale, esta no puede ser, esta es abusiva, esta pum 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 pum. Y me vino el otro notario al que sustituía y me dijo: sí, tienes toda la razón del mundo, pero como sigas así no firmas una hipoteca
nunca.
Entonces, claro, a partir de aquí, pues bueno, el notario se ha limitado a leer las hipotecas y ya está, ¿no? Sin más, salvo en algunos casos que se le pidiera expresamente una aclaración.
Uh-huh.
Situación que normalmente el notario, pues bueno, aclaraba, pero que claro,
pocas veces.
Las personas que no tenían los conocimientos, pues se lo decía, se quedaba igual y por uh-huh. no volver a preguntar.
La gente firmaba igual.
Efectivamente. Bueno, ahora aparece también una nueva figura, que es la expresión manuscrita, que es una cláusula que habrá que firmar en la cual se reconoce haber entendido todas las cláusulas existentes. Y se habla de un cuestionario del Banco de España que acreditará ese conocimiento. Hombre, creemos,
no está mal, ¿no?
Creemos que en las preferentes también había una cosa similar.
Eso es verdad, sí.
Y lo que sabemos es que realmente las crucecitas ya venían puestas. Pero bueno, esperemos que en este caso el señor notario no nos dé la crucecita hecha.
Con todo marcado ya, ¿no?
Ya. Otra cuestión importante es que aun en la fase ejecutiva o en la fase judicial podrá venderse el piso de forma extrajudicial, o la vivienda, o el edificio, siempre que el valor obtenido sea superior al reclamado.
Uh-huh.
En este caso, actualmente era el banco un poco el que tenía que admitir esa posible venta. En este caso ya se establece que podrá hacérselo siempre, y el banco vendrá obligado a no poner problemas, siempre que siempre que el precio sea superior. Al que haya. Otra cuestión que es también positiva es que, bueno, hemos pasado de que el banco con una cuota impagada podía reclamar
el piso o el habitaje, el que fuera.
Hoy en día, bueno, con esta nueva ley será necesario que al menos hayan tres cuotas. Y luego una novedad que algún redactor del Partido Popular ha exaltado mucho es la reducción de los intereses de demora y por ello la deuda resultante, ¿no? En este sentido, se nos ha explicado, o se ha explicado a la opinión pública, que hoy los intereses de demora en las hipotecas están entre el 21 y el 25%, ¿no? Y que además son intereses de intereses. Es decir, ¿qué suele ocurrir cuando hacen una liquidación? Hacen una liquidación de los intereses moratorios más el capital vencido e impagado, y a este le aplican el interés moratorio. Y a partir de aquí declaran la deuda y vienen exigiendo los intereses del total.
Uh-huh.
Es decir, de las cuotas, amortización, intereses vencidos y no satisfechos, y de todo esto van cobrando el interés de demora. Eso ya no va a poder ser así, porque se prohíbe lo que se llamaba el anatofismo, no utilizaremos el término, pero es, para que nos entendamos, el que se puedan cobrar intereses sobre intereses. Uh-huh. Los intereses de demora solo serán exigibles sobre el capital pendiente. Y en lo que ya no estoy yo tan de acuerdo es en que sea un éxito el que se haya fijado el máximo en el 12%.
¿Por qué?
Y no estoy yo tan de acuerdo porque eso equivale a 3 veces el interés legal del dinero, uh-huh, aprobado en la ley de presupuestos del Estado. Y entonces hemos de tener en cuenta que hasta ahora venían en los créditos al consumo, etcétera, 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 venía aplicándose que era desmesurado y abusivo un interés que superara 2.5 veces el interés del dinero al momento de ofertar o al momento de formular una hipoteca. Con lo cual, ¿qué ocurría? Que si estuviéramos firmando ahora una hipoteca, 2.5 veces son 8 y 2, 10, 2 puntos menos. Uh-huh. Bien, evidentemente, si lo pensamos así, hoy por hoy, pues saldríamos perdiendo, porque es un 12 en lugar de un 10.
Claro, es 3 más, lo
claro,
que decías.
Pero si pensamos que hemos pasado de un mínimo de un 21 a un 12, pues es mucho. Uh-huh. Y si tenemos en cuenta que, además, el valor del dinero va a tender a ir a la baja, entendemos que más o menos. Pero bueno, podía haber sido, en lugar de decir un 3, un 2.5, y ya creo que hubiera estado bien.
Mejor, ¿no?
Y bueno, y ya por último, es que a las personas que pueden acogerse a la suspensión del del desahucio, se ha aumentado la cantidad, pasando de 2 veces el IPREM a 3 veces el IPREM, es decir, que la renta familiar tendrá que ser inferior a 1.570 euros, cantidad que se incrementará una vez más el IPREM cuando haya un miembro de la unidad familiar con discapacidad. Básicamente, pues hasta aquí unas pinceladas que de la nueva ley. Y un último comentario que quería hacer en relación con el famoso decreto de la suspensión de los desahucios, es que se ha planteado alguna pregunta en el sentido de decir qué ocurre en un caso de que se haya subastado el piso y se haya hecho lo que se llama una cesión de remate. Es decir, que el banco se haya cedido la adjudicación a un tercero. Uh-huh. En este caso, desgraciadamente, y como ya apuntamos, en su día no se beneficiaría, aunque se cumplan todos los requisitos, de la suspensión del desalojo.
Claro.
¿Por qué? Porque, como ya dijimos,
porque ya está adjudicado. Claro.
No, y porque la ley dice exactamente que para que pueda suspenderse el desahucio es necesario que el adjudicatario sea el propio acreedor hipotecario. Uh-huh. Como en este caso sería un tercero, pues evidentemente
difícil.
No, ya no operaría la ley. Uh-huh. Y bueno, podríamos extendernos más, pero creo que ya nos hemos pasado hasta del tiempo, ¿no?
Sí, podríem dir, Fernando, no?, que si alguna persona que es troba en una d'aquestes situacions difícils pel que fa al seu habitatge, no?, doncs que, que sobretot consulti amb un advocat a l'hora de resoldre el seu cas, no?
I també, bueno, pues si alguien quisiera ampliar un poco más la información, pues bueno, tenemos un resumen más o menos de 9 caras de folio, que bueno, pues que si alguien lo pide, pues lo haríamos llegar.
Molt bé, Fernando, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més aquí a Qüestions Legals i ens veiem d'aquí 3 setmanes. Que vagi molt bé.
Bon dia.